Las calles de este martes 7 de enero de 2020. Dani Trigo, muchísimas gracias por actualizarnos la información. A las 5 y 5, las 4 y 5 en Canarias, continuamos montando calles positivas. Nos alejamos de la política y habrá tiempo a partir de las 6 de la mañana. Nos alejamos de los malos rollos y de historias que no nos dicen nada y nos fijamos en historias humanas, historias que nos demuestran que la vida mola un montón y que nos vienen también muy bien para desengrasar un poquito pues la vida que llevamos prácticamente toda la gente que está ahora mismo escuchando la radio o haciendo el programa con nosotros. Hombre, yo no sé cómo habrá sido este pasado Día de Reyes para los ponedores de calles, pero sí que podemos asegurar que ha sido el mejor para Carmen y para Eduardo. Hoy pongo la segunda calle positiva con ellos porque han recibido un regalo estupendo, les ha tocado 10.000 euros en un roscón de Reyes. Yo sé que parece una barbaridad y que por regla general lo que viene en este dulce navideño suele ser una figurita, una pequeña figura, pero en La Bañeza, en León, existe una confitería donde lo que reparten con los roscones es dinero. Llevan más de una década haciéndolo y en esta ocasión los afortunados han sido este matrimonio que vive en Madrid. Los dos son suboficiales del Ejército de Tierra y en estos días pues se han desplazado hasta la citada localidad leonesa para pasar tiempo con la familia. El viaje sin duda ha sido de provecho. No solo han compartido un rato con sus seres queridos, sino que además se vienen con un regalazo de Reyes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Fíjate, en los próximos minutos vamos a hablar sobre las oposiciones.
Que va a ser un infierno, pero por fin lo vamos a conseguir, Dios mío.
Son muchas las personas que se preparan año tras año para poder sacar una plaza fija, pero están de enhorabuena porque hace muy poquito por fin se desbloqueaba la oferta pública para hacer diferentes puestos de la Administración del Estado. Hoy vamos a hablar con una persona que está muy metida en el mundo de las oposiciones. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6, ¿qué más nos toca hacer?
Bueno, pues además vamos a leer los mensajes de Facebook y Twitter porque queremos saber cómo han terminado los ponedores estas fechas navideñas. Escucharemos buena música y, por supuesto, vamos a ver si le damos la del pulpo, ¿no?, a Carlos Herrera.
Claro, eso será a partir de las 5.45, 5.50 aproximadamente, en este martes 7 de enero de 2020. Hay un montón de gente que está trabajando, un montón de gente que está, pues, insomne en la cama escuchando la radio, a gustito, tapaditos, calentitos. Mil gracias por elegirnos. Y también hay un montón de gente que lleva currando unas cuantas horas, ¿eh? Y me encanta cuando nos dejáis mensajes de audio en nuestro WhatsApp 662-942-605. Nuestros ponedores se manifiestan.
Buenos días, aquí un ponedor de noche, día, noche. Un saludo por vuestro programa, de verdad que nos dais mucha alegría, mucha vida y nos ayudáis a pasar mejor las largas horas. Un vigilante de la zona de Salamanca, Valladolid, y eso, que seguís así, que muchísimas gracias por todo.
Gracias,
bueno,
a ti.
Un saludo a todos los vigilantes que estáis también ahí rondando esas noches.
Buenos días, Bea, soy Ángel, panadero en Castellón, y soy un ponedor. Zaira, cuídate la voz, ¿eh?
Buenos días, ponedores. Feliz Navidad a todos y feliz Año Nuevo, próspero Año Nuevo para todos. Que vaya todo bien.
Buenos días, Pulpo. Aquí el Peli en ruta. Solo para comentarte de que, bueno, pues me voy de vacaciones unos días, que ya también me lo merezco.
Buenos días, ponedores.
Muy bien.
Soy Julio Sanz, desde Madrid.
Hola, Julio.
Gracias a vosotros me he puesto bueno. Ya estoy dado de alta de mi operación en La Paz. Ponedores.
Muy bien.
Poniendo
muy bien
las calles desde Madrid.
Muchísimas gracias. Son mensajes que nos demuestran que estáis ahí, que cada uno nos va contando su historia y nos encanta escucharos. 662-942-605. Es verdad que las Navidades en sí no han acabado, el domingo acabará con el bautismo de Jesús, es verdad. Hay un dicho que dicen que hasta San Antón Pascuas son, así que Pedro Ramón Romera, tienes toda la razón del mundo. 5 y 9, 4 y 9 en Canarias, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues muchas gracias a Félix García, que nos acaba de seguir, y también a Tere Bahamonde, y también a Carlos Carbonell o a Sara Montero Gallardo, ponedores que se vienen a nuestro Facebook para acompañarnos y levantar España.
Why everything's gone wrong. sun in your life. Listen to me, get up off your knees, 'cause only the strong survive. All the strong survive.
Nos encanta ir repasando un poco cómo han sido, pues bueno, los que se hayan tomado unos días de descanso ahora en Navidad y sobre todo a la hora de recoger la casa, a la hora de recoger, pues a lo mejor tu negocio o la casa de los abuelos o la casa de los papis, sobre todo cómo has vivido la Navidad. Algunos hemos cogido algún kilito, otros dicen que no, otras dicen que sí.
Yo que sí, lo voy a soltar ya.
Correcto, y nos vamos a cuidar, ¿verdad, Bea?
Hombre, claro que sí.
Y no vamos a hacer estragos.
Tengo aquí a un ponedor que dice, luego ya tocan las torrijas. Hay que... Es que de todos modos aquí en España no paramos, ¿eh?
Ya, todo se celebra comiendo,
le damos
¿eh?
Un dulcecito a cada festivo.
A todo. Es algo que nos tenemos que llevar a la boca, ¿eh?
Tremendo. Oye, Esperanza, que dice, ya mañana gimnasio y los Reyes... Pues muy bien, ¿qué tal vosotros? A mí me han regalado el sueño de mi vida, un concierto de Il Divo.
¡Uy, qué bonito! Es verdad que a Esperanza le gustaba mucho Il Divo, ¿eh?
Mucho, mucho, y entonces le han regalado el concierto, me parece estupendo. A mí el año pasado me regalaron el de Michael Bublé.
Fíjate.
Este año no ha habido concierto, este año me han regalado un libro, por ejemplo.
Este año te voy a regalar yo el de Hombre G.
Pero me tienes que decir cuándo.
Hombre, claro, por supuesto.
Tenemos que hablar.
Cuando hayan
a partir
pasado,
de las seis.
Cuando hayan pasado cuatro días te lo digo, ¿vale?
Venga, estupendo.
Del concierto.
Juan Gallardo, no me digas eso. No me digas eso, que si no, no puedo ir. Juan Gallardo, se acabó la Navidad, hasta la próxima, que volvamos a comer de todo como si se fuera a terminar el mundo. Luego viene la reconcomía y dices, Dios mío, cómo me he puesto estas Navidades. Ahora toca mirar un poquito por nuestro estómago y frenar hasta, eso sí, las torrijas, como te decía, que ya mismo están llamando a las puertas. Por cierto, que me queda un trozo de roscón de Reyes, voy a darle un repaso desde Málaga.
Es que es verdad, ¿cómo vas a dejar un trozo de roscón de Reyes con nata? El roscón tiene que ser con nata, con mucha nata.
Bueno, yo tengo un sitio que hacen unos sin nata, que no se te queda aquí atascado en el gaznate. Es que por regla general el roscón lo que le pasa es eso, que se te queda aquí, entonces la nata suaviza. Pero yo tengo un sitio que lo hacen sin nata, muy bueno.
Bueno, pues para el año que viene, ¿vale? Vea, ya para este año, por favor.
No, es que no he comprado este año directamente.
O sea, que no ha sido por el tema del roscón, ¿no?
No.
Entonces, ¿cómo te has puesto así?
No he comprado. Por favor, es que no he parado de comer.
Es que me lo estaban diciendo a mí arriba. Dice, joder, ¿cómo viene tu prima? ¿Cómo viene tu prima?
Ya, pero es que he comido muchísimo y sobre todo he bebido muchísimo.
Ya, eso también lo comentaba. Lo dijo la Guardia Civil.
Sí, la Guardia Civil. Pues mira, no, porque no he salido de casa. Así que yo me lo he comido y me lo he visto todo. Bebí y me iba a la cama.
Qué barbaridad.
Y aquí asiento otra vez.
En España es que nos gusta mucho celebrarlo a lo grande. Sí. Ya viene Dani Trigo, que nos tiene que contar una cosa.
Calla.
Vale.
Es secreto.
Desea,
el otro día casi lo levanto. Oye, que te leo el de Miguel Calvente, que dice, oye, mi Navidad entre mucho pescado y mariscos es lo que toca, en una pescadería y también con la familia, así que os mando un abrazo enorme.
Qué bien, perfecto. 5:15, las 4:15 en Canarias. Dani Trigo, buenos días.
¿Qué tal? Aquí sentándome.
A ver, yo ya quiero que lo cuentes ya, sí, a cascoporro.
Que lo cuente a casco
sí, porro. Que lo cuentes, porque yo estoy afectado con lo que nos
pues
vas a contar.
Pues que a partir de ya comienza una nueva etapa en mi vida laboral, en mi vida radiofónica. Aquí en COPE, cómo no, donde llevo 18 años y no me quiero ir, así que me tienen en COPE para rato, pero en otra faceta, que no voy a desvelar, vamos a dejar ahí porque al final con los ponedores tenemos esta relación.
Ya. A los ponedores no hay que ocultarles nada, a lo mejor se les puede avanzar algo hoy.
Es que tampoco es que se lo quiera ocultar, simplemente quiero que lo descubran ellos escuchando escuchando esta emisora que nos ha unido. Yo tengo 11 años nada menos de experiencia como ponedor. Así que aunque vaya a cambiar mi horario, aunque vaya a cambiar mi faceta, mi labor, desde luego va a cambiar también mi residencia.
Hombre, podemos dar una pista, por ejemplo, decir que los ponedores más al sur...
Los ponedores más al sur me van a escuchar bastante, bastante.
Donde toca las palmas muy bien.
Eso es.
Pero ya me buscaré yo la vida para que los ponedores del
más al norte,
centro, meseta y cordillera cantábrica...
¿Te apetece,
Dani? Me escuchen también. Sí, me apetece mucho, sí. Sí, porque es acción, es rock and roll. Al final es el periodismo siempre necesita un poco de chispa. Sí. Un poco de chispa, y aquí tenía mucha chispa, lógicamente. Pero necesito carreras por la calle, necesito acción de otro tipo. O sea, trabajo duro, trabajo complicado, pero trabajo muy agradecido.
Hombre, claro.
Cuando lo estás poniendo en estos micrófonos de COPE y están los ponedores escuchándolo, agradeciéndolo y bueno, pues respondiendo como todos los días lo hace.
¿Y que vas a tener un jefe que va a sacar lo mejor de ti?
Sí. Desde luego que sí. Un animal de radio.
Sí.
O sea, eso es un lujo.
Eso no lo dudes.
Y desde luego es uno de los motivos de haber dicho que sí a esta a esta aventura, que oye, que es un reto importante. Yo no sé si voy a dar la talla. Entonces, eso va a ser importante. En todo caso, que los ponedores van a seguir escuchándome, porque ya me encargaré yo de venderos lo
pero
que sea
no este
para que
horario,
vosotros
claro,
no me lo compréis hasta que me compréis algo.
Claro, perdemos a Dani Trigo en este horario, se le recuperará en otros tramos horarios, pero que te vamos a echar de menos.
Escucha, que yo me pongo el despertador a la hora que tú me digas, ¿eh?
No, Dani.
Cuando... Si hay algo que contar, sí.
Claro, cuando hay algo...
Eso es.
Vale,
eso es.
Ahora tú también te mereces descansar dentro de lo que cabe, por lo menos llevar un horario normal.
¿Y cuándo te vas a comer los fosquitos?
Claro.
Bueno, de momento me voy a comer los huesitos que me ha regalado Bea. Beatriz Calderón me ha regalado un paquete de 10 huesitos.
Fíjate.
Con el encargo de que yo me coma un huesito cada día en cuanto llegue a la emisora. Y esos primeros días, que siempre son de un poco de llegar, de incertidumbre, de conocer, bueno, en fin, pues que tenga esos huesitos para acordarme de estos momentos.
Bueno, yo, Bea te ha traído unos huesitos de chocolate.
Sí.
Yo te he traído una canción.
Ah.
Yo te he traído una canción.
Bueno.
Y para mí ha sido un lujo trabajar contigo, Dani, en el estudio. En 2015 avanzábamos este programa de radio y hemos currado muy bien. Yo he currado muy a gusto contigo.
Hemos conectado bien. Esto comenzó como un avance de contenidos del programa de Carlos Herrera, una cosa que seguimos haciendo a día de hoy. Pero fíjate que cuando conectas con alguien, y de esto, la verdad es que mi nueva aventura tiene mucho de esto. Es una historia muy bonita radiofónica, y la nuestra también lo ha sido, con Bea, contigo, porque tú notas cuando conectas con alguien. Es decir, sí, cuando te encargan algo, y de ese algo empieza a surgir, a brotar mucho más, a brotar mucho más. Al final sí, avanzábamos los contenidos, lógicamente, que es lo que nos han encargado, pero fíjate, hasta carado que hemos hecho, hasta carado que
hasta
es.
Carado que
cuando
sea,
uno se suelta así en un micrófono, es que verdad. Hay feeling, es que hay conexión, y contigo la ha habido, contigo Bea también, y con los ponedores, desde luego, desde el primero hasta el último. Me llevo a nombres como el de Peter Parla, ya no se me van a borrar de la cabeza.
A fuego, ¿verdad?
Y en fin, y ya.
Y Merche Melero, y Esperanza, claro, es que tenemos nuestra comunidad. 15
que no
segundos.
Que no me voy a la guerra, ¿eh?
No, que no.
Que lo escucharéis.
Pero que no te vamos a tener aquí ya. ¿Ya mañana no estás?
Ya mañana
aquí
no
estás.
Eso es.
Con lo cual,
es.
Dame 25 segundos.
Va. Claro.
Qué cogidita, la canción,
sí.
Además.
Fíjate que puede pensar algún ponedor que esta canción está muy trillada, pero es que...
Define muy bien el sentimiento,
es la canción. Muchas gracias, Pulpo.
Que te deseamos lo mejor. Los ponedores seguro que ahora mismo te van a escribir un montón de cosas bonitas, que Dani Trigo no se va de COPE, que estará en COPE en otro horario, y que le perdemos aquí en el programa, y es porque crece su carrera, crece, y crece, y crece.
Está claro.
Y es lo bueno. Así que no nos enrollamos más. Cuéntame qué nos va a contar Herrera a partir de las 6 de la mañana.
Bueno, a partir de las 6, en un día en que vamos a estar pendientes del Congreso, de si por fin tenemos presidente del Gobierno... o no, parece que sí, parece que nada va a
evitar. ¿Es obligatorio?
Que Pedro Sánchez es obligatorio, sí. Me parece que una vez se ha investido, lo siguiente será formar gobierno, el primero de coalición en nuestra historia.
¿Se puede votar haciendo crucing?
No lo sé. A lo mejor hay quien ha apurado las llamadas de teléfono a ver si convencía a 5 o 6.
Crucing,
o 7,
no sé, pero alguno va a votar así. Con las dos pincitas en la nariz.
Por supuesto.
Sí, sí, no. Con la pinza en la nariz van a votar muchos, muchísimos. Pero bueno, todo apunta a que Pedro Sánchez será, a la 1:15 comienza la votación, lo que dure, investido presidente hoy, pues con abstenciones como la de Bildu, como la de Esquerra, en fin, todo con pinza, sí.
Lo mejor de cada casa.
Todo con pinza. Bueno, nada, vamos a informar desde el Congreso. Información cumplida de lo que vaya sucediendo allí en esta sesión de investidura que termina hoy. Y además vamos a, fíjate qué interesante, vamos a hablar de la figura de Carlos González Pintado. Es el primer español que trabajó en la NASA y es una figura para conocer y que está recogida en un libro que se llama El gran salto al abismo. Hoy hablamos de Carlos González Pintado, un español poniendo las letras grandes de nuestro país en la NASA, nada menos.
Sí, señor. Bueno, Dani, pues de verdad, estaremos pendientes y dame un abrazo, ¿no? Aquí en
sí,
antena.
Hombre, claro, claro. Ya no es el primero que nos damos así con los micros abiertos.
Muchas gracias.
Recuerdo cuando Bea estaba con sus noticias, lo recuerdo mucho ese momento, Bea con sus noticias y nosotros a nuestra bola, después de vacaciones. ¿Qué tal? ¿En la playa? ¡Qué moreno estás!
¡Qué barbaridad! Bueno, Dani, tío, te deseamos lo mejor, ¿vale?
Vale,
un beso, Dani.
Un abrazo muy grande. Lo siento, gracias. No expresarme mejor con palabras, porque la verdad es que ahora mismo no me salen.
No te preocupes.
No me salen. Gracias a todos los ponedores.
Fíjate, seguimos avanzando en este momento que hemos vivido. La amistad es muy importante. Debido a este momento, vamos a dedicar toda la semana a canciones que tengan algo que ver con la amistad. Dice que quien tiene un amigo tiene un tesoro, y es verdad que yo no puedo estar más de acuerdo con esto. Esta semana vamos a dedicar las canciones a esta hora, a este sentimiento, a la amistad, y comenzamos, como no podía ser de otro modo, con el amigo de Roberto Carlos. Uh-huh. La canción se publicaba en 1966, cuando aquí en España ocurría esto.
¡That's it!
Y ese es el momento, yo creo que este sí lo recordamos todos, pero yo ahora quiero que sea Manolo. El hecho de en el abrazo que le estoy dando al norteamericano, el haber conseguido lo que había añorado y soñado.
Era cuando Manolo Santana se convertía en el primer español que ganaba el torneo Wimbledon y recogía su trofeo de manos de la duquesa de Kent. El tenista madridista hasta la médula jugó con el escudo del equipo blanco en su camiseta, algo poco ortodoxo, pero la verdad que nadie pudo convencerlo de quitarlo. En la España del 66 lo que hizo Santana era toda una proeza, por lo que el tenista fue recibido en Madrid como un auténtico héroe nacional. De hecho, tuvieron que pasar 42 años hasta que otro español ganaba el torneo Wimbledon masculino, el gran Rafa Nadal. Como te decía, Dani, mientras que esto pasaba en la radio de nuestro país, se escuchaba en España, en nuestra España, se escuchaba Amigo de Roberto Carlos. Con más de 150 millones de discos vendidos en todo el mundo, el artista es considerado el Elvis Presley brasileño. Hoy suena en Poniendo las Calles Amigo de Roberto Carlos y va dedicada a Dani Trigo.
Muchas gracias.
Un abrazo, hermano.
Hasta siempre.
Mucha suerte.
Camino y jornada está siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. En cierto los momentos difíciles que hay en la vida. Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo del alma en toda jornada, sonrisa y abrazo festivo a cada llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas. Tú eres realmente más cierto de horas inciertas. No preciso ni decir pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo.
Roberto Carlos, amigo, todos los días a esta hora de esta semana, canciones dedicadas a la amistad. 5:26, 4:26 en Canarias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
El Congreso vota este martes por segunda vez la investidura de Pedro Sánchez.
Sus señorías responderán sí, no o abstención.
Y España mira ya a la legislatura más inestable de toda la democracia.
Que de verdad que siento que la llegada del gobierno haya supuesto un trauma para la derecha española, pero...
Pedro Sánchez es el presidente más radical de la historia de la democracia en España.
Escucha este martes con Carlos Herrera desde el Congreso el minuto a minuto de la votación de investidura más decisiva de un presidente de gobierno.
Necesita más síes que noes. Como se ponga uno malo, en el momento indicado ya tenemos el lío.
El mejor análisis y la mejor información solo la encontrarás este martes con Carlos Herrera en una edición especial de Herrera en COPE.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Seguimos poniendo calles en la cadena COPE. Un saludo del Pulpo. Muchísimas gracias. Mira, hace poco se desbloqueaba la oferta pública para diferentes puestos de la Administración del Estado. Esto significa que muchas personas, pues, bueno, van a empezar un dificultoso camino para obtener una plaza. Ahora quiero contarte cuáles son las partes de complicado que tiene este proyecto. Beatriz Sánchez acaba su carrera de psicología, realizó dos másters relacionados con la docencia. Ahora se está preparando la oposición para ser orientadora en un centro de enseñanza. Beatriz, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Oye, ¿cuándo te planteas opositar y por qué lo haces?
Me planteé opositar porque realicé el máster de formación del profesorado de la especialidad de orientación educativa en el 2017. Uh-huh. Este máster me gustó muchísimo, siempre me ha gustado trabajar con niños, llevar a cabo la evaluación, el diagnóstico, pues trabajar con las familias, es algo que también me apasiona, el poder dar orientaciones acerca de los alumnos con necesidades educativas especiales, trabajar en el ámbito educativo siempre me ha gustado.
Uh-huh. Porque Beatriz, ¿cuántas veces te has presentado?
Me presenté en la Comunidad de Madrid en el 2018,
¿sí?
Las oposiciones, y este año me estoy planteando opositar para Castilla-La Mancha en el 2020.
Uh-huh. ¿Y por qué sigues intentándolo?
Lo sigo intentando porque, como bueno, pues es algo que siempre, a día de hoy, es mi objetivo profesional. Es lo que me planteo a largo plazo, porque sé que es una carrera de fondo que no se consigue a la primera, y es algo que me apasiona y que lo quiero conseguir, cueste lo que cueste.
Hay mucha gente que ahora nos está escuchando que está en la misma situación que tú. Hay gente que sacrifica su vida, que pone las calles de madrugada para estudiar, para presentarse a una oposición que yo sé que es muy dura. Hay gente que dice que le ha cambiado la vida. Yo no sé si a ti también te afecta eso, si ha cambiado tu vida desde que has empezado a prepararte la oposición.
Pues mi vida ha cambiado, sobre todo en el 2017-2018. Uh-huh. Yo me planteé estudiar las oposiciones y dedicar mi tiempo, el 100% de mi tiempo, a las oposiciones. Me tiraba 8 horas trabajando todo, 8 horas estudiando todos los días. Yeah. Me lo planificaba de manera que tuviese un día libre a la semana. Uh-huh. Y mi vida cambió bastante porque, mi entorno social, siempre quieren hacer planes y demás, y yo pues he tenido que dejar muchas cosas por estar estudiando, uh-huh, tanto a nivel social como personal y familiar.
Uh-huh. Hay gente que compagina el trabajo y el estudio. Creo que además también es tu caso, ¿no?
En el periodo del 2017-2018, cuando me presenté a las oposiciones, uh-huh, del 2018, me dedicaba mi tiempo 100% a las oposiciones, no trabajaba. Lo que pasa que ahora, las siguientes oposiciones que me quiero presentar en el 2020, sí que estoy trabajando. Uh-huh. Mi vida está cambiando en ese aspecto, trabajando y estudiando, pues muchísimo, porque yo trabajo 8 horas, entre que llego a mi casa y no llego, pues el tiempo transcurre, yeah, llego a mi casa tarde, tengo que estudiar y hay días que tampoco, que tengo la cabeza para estudiar, y otros días que no, que están más cansada, que no están más cansada, dependiendo.
Uh-huh. ¿Ha habido algún momento en el que hayas incluso perdido los nervios?
Pues no, y tampoco quiero llegar a ese límite.
Uh-huh. Ya. Hay gente que sí le pasa, ¿eh? Hay gente que quiere tirar la toalla, que pierde los nervios y que se siente un poco como sola en la aventura de enfrentarse a una oposición, ¿no? Por ejemplo, Beatriz, ¿cuánto tiempo hace que no sales al cine o a tomar algo con tus amigos?
A ver, como te decía, sí que me lo suelo planificar bien, uh-huh, pero sí que tengo que dejar cosas, pero yo intento hacerlo. Sí que es verdad que, por ejemplo, el año pasado, a lo mejor sí que dejaba de hacer cosas, de ir a tomar algo, de estar con mi familia, pues de dejar de ir a cumpleaños familiares porque tenía que estudiar. Eso sí, lo que pasa es que este año, como estoy también trabajando y estudiando, pues se me hace un poco agobio, ¿no? Yeah. Estoy en una situación un poco de agobio, pero tampoco quiero perder los papeles, entonces yeah, por ese motivo pues sí que intento planificarme para dejarme tiempo libre y tener tiempo de ocio.
Ya. No sé, es alucinante, sobre todo yo valoro mucho la gente que se esfuerza, ¿no? Porque yo sé que hay gente que tiene momentos valle, momentos punta. Yo no sé para ti qué es lo más complicado, Beatriz, ¿qué es lo que más te está costando?
Lo más complicado hoy en día para mí es estar trabajando pues por la situación personal que tengo, uh-huh, que es bastante duro trabajar terminar una jornada laboral y llegar a tu casa y tener que ponerte a estudiar en lugar, claro, de realizar otro tipo de cosas, uh-huh. Eso para mí es lo más complicado hoy en día.
Yo la verdad que te doy las gracias por contarnos tu testimonio, tu forma de enfrentarte a una oposición, que no deja de ser enfrentarse a una prueba muy dura que supone mucho en la vida de una persona, y que estés aquí con nosotros poniendo las calles. Desde aquí, de verdad, te deseamos toda la suerte del mundo.
Muchas gracias.
Beatriz está preparándose para las oposiciones. Nuestra siguiente protagonista es Elisa Hernández, que ya ha conseguido plaza. Ella es forense y además fue la número uno de su promoción. Elisa, buenos días.
Hola, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, con muchas ganas de conocerte, de que nos cuentes cómo se siente una persona que es la mejor, la número uno, después de tanto sacrificio.
Bueno, pues la verdad es que una vez que has pasado todo lo malo, pues esto es como los partos, cuando das a luz ya solo te acuerdas de lo bueno.
Claro.
Entonces, fue muy bien, y como fue muy bien, muy buen resultado, pues la verdad es que ahora después, una alegría enorme, uh-huh, mucha satisfacción, mucho orgullo, y claro, merece la pena haber pasado lo duro.
Ya me imagino. Te lo digo porque, no sé, hay gente que dice que sí, que merece la pena, pero que ¿cuándo y por qué se decide uno a prepararse una oposición? ¿Tú cuándo?
Bueno, yo soy médico y, uh-huh, en medicina, tenemos varias opciones de diferentes salidas. La mayoría de la gente la orienta hacia la vía sanitaria, hace el MIR y pues terminamos trabajando en hospitales o en centros de salud o en, a nivel sanitario. Una de las salidas, que en mi caso era un tema vocacional, es la medicina forense, y el destino final para trabajar como médico forense tiene que ser una oposición, que es del Ministerio de Justicia, y que implica pues terminar pues trabajando en lo que tú quieres, que es a nivel de medicina forense. Entonces, esta oposición en concreto pues es bastante complicada, es dura, pero es el paso que tenemos que tener para poder tener un puesto fijo. Yo llevaba trabajando bastantes años de interina y tenía claro que era lo que quería hacer, y entonces cuando finalmente decidí, pues por la situación familiar, personal, que necesitaba ya estabilizarme, claro, pues fue cuando lo decidí, a pesar de la dureza de la oposición.
Me gusta mucho conocer cómo se organiza un estudiante, una persona que se está jugando mucho en una oposición, el tiempo, ¿no? La rutina de estudio. Tú, por ejemplo, ¿cómo te preparabas? ¿Lo hacías por tu cuenta? ¿Lo hacías en una academia?
No, en este caso es complicado porque, claro, es una posición muy minoritaria y no hay academias que preparen para eso. Entonces, normalmente se utilizan preparadores, porque son compañeros que son ya médicos forenses, que te orientan y te van un poco guiando. Yo tuve una preparadora, pero básicamente el trabajo es personal, pues de trabajar, de estudiar muchas horas, todas las horas que se pueden. En mi caso, yo tenía a mis hijos, que tenía que también atenderles, estaba trabajando. Entonces, es pues cualquier rato que tienes en el que no estás trabajando, pues es estudiar. O sea, fin de semana, por la noche, por las mañanas, de madrugada, levántate muy pronto y estudiar, por las tardes. Claro, tienes que renunciar a la vida de ocio, vida de, o sea, muchas cosas que no puedes hacer, hay que renunciar, y durante el tiempo que estás preparando, pues sacar horas de donde puedes. Es la única opción.
Elisa, ¿y merece la pena tanto esfuerzo?
Sí, sí. Entonces, cuando estudiaba, pues yo decía, Dios mío, si después de todo el tiempo que estoy aquí estudiando suspendo, pues claro, me voy a morir, me voy a sentir tonta por haber... Pero claro, cuando yo creo que si hay un esfuerzo y hay un trabajo, al final sí que se consigue, porque yo creo que sí que... Es decir, no, lo que no se puede es aprobar sin estudiar, pero estudiando y esforzándote sí se puede conseguir. Entonces, al final merece la pena porque ya es una estabilidad, es seguridad y es trabajar en lo que a ti te gusta, que es lo que es lo que todos queremos.
Yo no sé, Elisa, si a ti te pasa lo que me pasaba a mí en mi momento, cuando me tenía que enfrentar a un examen importante, pues yo notaba que sentía como angustia en el pecho, me sudaban las manos, me agobiaba. Yo no sé si a ti te cambia el carácter o si incluso tu familia te notaba rara.
Bueno, yo estaba muy aislada ya los últimos semanas, sobre todo, ¿sí? Un poco me aislé de prácticamente no... Además, mis hijos pues los dejé con la abuela, que era la que...
Sí, los abuelos,
se quedaba
una
vez más. Me quedé un poco aislada pues para evitar eso, porque mi mente estaba totalmente orientada al tema del examen.
Sí.
Y sobre todo eran pues muchos nervios, mucha angustia, dificultad para comer, dificultad para dormir. Pero bueno, cuando vas ya después de todo el trabajo, o sea, es mentalizarte que eso es lo que, o sea, a eso es lo que tenemos que llegar, y que es el momento en el que tienes que dar todo para sacar todo lo que has estudiado y hacerlo bien, y bueno, pues es parte también del proceso. Se pasa mal, pero al final yo creo que toda la gente que esté ahora mismo estudiando pues tiene que centrarse en eso, en estudiar y en el momento del examen dar todo lo que se pueda.
Ahora, por ejemplo, Elisa, si miramos hacia atrás, ¿tú cómo lo ves? ¿Se puede decir que eres feliz?
Sí. Sí, bueno, a ver, la felicidad tampoco se garantiza con esto, ¿no? Pero ayuda mucho, sobre todo es la tranquilidad de saber que tienes un trabajo que te gusta, al que te vas a dedicar muchas horas y durante el resto de tu vida laboral. Y de otra forma, pues a lo mejor no podría estar trabajando en esto, tendría que trabajar en otra cosa. Entonces, si es lo que te gusta, pues eso es lo que hay que luchar. Y ahora es más fácil decir que ha merecido la pena porque lo he conseguido, pero yo creo que sí, siempre merece la pena, y el esfuerzo tiene siempre su recompensa, y yo animo a todo el mundo que esté en el proceso pues a dar todo lo que pueda y a
y a luchar por ello.
Pues eso es un poco, Elisa, lo que sí que me gustaría ahora que afinásemos un poco el tiro, ¿no? Beatriz, por ejemplo, está preparándose la oposición. ¿Algún consejo, por favor?
Pues sobre todo mucha organización, es decir, hay que organizarse muy bien, uh-huh. Hay que programarse muy bien, pues los temas que hay que estudiar, el tiempo del que se dispone, y de alguna forma hay que ser fuerte, hay que tener mucha fortaleza para renunciar a claro. Muchas cosas que te van a proponer, que te apetecería hacer, pero hay que renunciar, es un objetivo, es centrarte en eso, es lo que tienes que tener en mente, y sobre todo cuando se aproxima el examen, uh-huh. Y sobre todo no pensar en lo negativo, sino simplemente en que lo vas a conseguir. O sea, hay que ser positiva, aunque siempre hay un riesgo, obviamente, pero hay que ser positiva y hay que ir a por ello. O sea, todos los que hemos estudiado lo hemos conseguido, y ese es un ejemplo para los que vienen detrás, que tienen que hacerlo igual. Estudiar, esforzarse, organizarse muy bien, tener mucha fuerza de voluntad y conseguirlo.
Pues Elisa, te doy las gracias, te mando un abrazo gigante. Gracias además por ayudarme a poner las calles en la cadena COPE, y sobre todo gracias por contarnos tu testimonio, que ha sido súper interesante.
Bueno, pues nada, muchas gracias, Pulpo, y mucho ánimo para todos los opositores que se estén preparando, para que sigan estudiando con mucha fuerza.
Genial, Elisa.
Un beso para todos, gracias.
Muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, ya conocemos cómo es el proceso de una opositora que ya tiene su plaza y la que está luchando por conseguirla. Por último, nos queda una pieza fundamental de todo este puzzle. Vamos a conocer cómo preparan las academias a los estudiantes que eligen esta opción. Nieves Moyano es del equipo de formación de la Academia Innova. Nieves, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Oye, cuéntanos un poco qué tipo de gente es la que se prepara para una oposición. Si son jóvenes que acaban de terminar la carrera, si son mayores, son desempleados.
Bueno, pues la verdad es que ahora mismo hay perfiles de todo tipo, desde personas que vienen un poco desencantadas con la empresa privada y que uh-huh. buscan una vida laboral estable, hasta recién licenciados que ven una gran oportunidad con el número de plazas tan grande que están anunciando las instituciones en los últimos años. Y la verdad es que el perfil es muy variado. Lo que sí que destacaría es que parece que sí que hay una tendencia más, hay más mujeres que hombres dispuestas a enfrentarse a este camino y dispuestas a opositar.
Uh-huh. Es un dato muy importante y muy interesante el que acabas de decir. Hay más mujeres que hombres. Por eso te quiero preguntar, no sé, ¿cómo se lleva a cabo esa preparación? ¿Requiere mucha disciplina?
Bueno, hombre, la verdad es que depende de la oposición a la que se vayan a presentar, pero sí que es cierto que la constancia es uno de los valores más importantes. En uh-huh. Innova hacemos mucho hincapié en la calidad, sobre todo del temario, es fundamental para ir bien preparado a las oposiciones. Nosotros lo que hacemos es que se lo explicamos en una sesión, en una clase, y tienen una semana para estudiárselo. La semana siguiente resolvemos las dudas que les hayan podido surgir, repasamos un poco ese tema y exponemos el siguiente tema. Y luego además pues siempre apoyamos las clases con test, con todo tipo de pruebas, y claro, cuando ya van teniendo más temario, hacemos simulacros y pruebas de examen. Luego, además, la ventaja de las academias es que, bueno, el profesor siempre está ahí para apoyar al alumno, para resolver las dudas que les puedan surgir.
Uh-huh. Nieves, aprovechando que estás ahora poniendo las calles conmigo aquí en la cadena COPE, siempre he querido saber, conocer, si había mucha diferencia entre una persona que se prepara su oposición, la oposición por su cuenta, o una persona que se la prepara a través de una academia.
Bueno, pues la ventaja de prepararse las oposiciones en una academia como puede ser el Centro Innova es que siempre los opositores, cuando se enfrentan por primera vez a una oposición, ven todo el temario y se pueden agobiar, ¿no? Se les puede hacer un mundo. Entonces, en la academia sí que les sirve igual para guiar un poco ese estudio y también para dividirles el temario de la mejor manera posible.
Claro.
Además, otra de las ventajas de la academia es que siempre entran en contacto con otros opositores que están en su misma situación y, bueno, pues que les sirve un poco para compartir sus inquietudes uh-huh. o sus dudas y se apoyan moralmente unos a otros.
Uh-huh. ¿Hay mucha diferencia a la hora de prepararse las oposiciones? ¿No es la misma preparación, por ejemplo, para una oposición de un policía nacional que para una forense como Elisa?
No, claro, no es lo mismo. Además, las oposiciones están divididas por grupos. Uh-huh. Hay desde el grupo A, que son las oposiciones a las especialidades, a los cargos más específicos, que es gente que tiene que ser licenciada y que tiene que tener una preparación muy específica. Claro. Luego hay oposiciones hasta del grupo E, que son celadores, por ejemplo, uh-huh, subalternos, que no necesitan ningún tipo de estudios ni de preparación. Uh-huh. Entonces, claro, los temarios, pues hay oposiciones desde 11 temas, por ejemplo, como es el caso de Correos, que basta con tener graduado en eso, hasta oposiciones a judicatura, bueno, pues que son muchísimos, claro, temas para ser juez, y claro, las horas que le dedicas a la oposición, la forma de estudiar, no tienen nada que ver. Por eso también, por ejemplo, las ventajas de las academias es que adaptan cada oposición, bueno, cada método de estudio, uh-huh, a la oposición a la que se van a enfrentar los alumnos.
Uh-huh. Pues de verdad, ojalá que hayan tomado buena nota la cantidad de gente que está preparándose su oposición ahora mientras hacemos este programa de radio en estas horas tan complicadas de la madrugada en España, de 4 a 6 de la mañana. Vamos a mandar un abrazo a toda la gente que se prepara su oposición. Te doy a ti, Nieves, las gracias por darnos toda esta información. Yo creo que aglutina a todas las partes de este largo proyecto que son las, de ese largo trayecto que son las oposiciones. Así que, Nieves, muchísimas gracias.
Nada, gracias a ti, Pulpo. Uh-huh. Buenos días.
Muchas gracias. Mucho ánimo a los que estáis estudiando para conseguir lo que realmente os gusta, que os apasiona y que además os va a demostrar que a partir de entonces seréis una pieza fundamental en nuestro querido país que se llama España. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.